Chicago, Chicago, that town.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuánto nos escuchen radioyentes de Radio Colores. Hoy estamos aquí con todos ustedes en nuestro primer programa, los actores y actrices del taller de teatro de las aulas de los mayores del ayuntamiento, llevado en su formación por la Universidad Popular. On State Street, that great street, I just want to say. A los mandos técnicos, Ubaldo Cuena, la voz que les acompaña, y en este caso la profesora del taller, Concha Santiago.
They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife.
¿Y de qué vamos a hablar con esta música tan encantadora y animosa en este tiempo que tenemos ya de otoño? Pues muy fácil, vamos a hablar sobre lo que hacemos en el taller de teatro, sobre cómo se encuentran en estas nuevas enseñanzas, y para ello pues vamos a presentar al alumnado, a personas que empiezan a apuntarse en el taller pues desde los, creo que 60 años, en adelante. Y tenemos la suerte de tener en la mesa pues a Genoveva, a Maruja, a Pilar, a Juanita, a Aurora Calleja, Casio, a Aurora Alonso, a Julián, a Juan Manuel, a Mario, a Amalia, Goyi, Victoria, creo que no me falta nadie. Buenas mañanas, tardes, noches, porque como no sabemos cuándo nos van a emitir. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Podéis hablar? Ya estamos en directo.
Muy bien,
así me gusta, con ánimo. Oye, yo creo que sería interesante el informar a estas personas, a estos radioyentes, ¿por qué nos hemos apuntado en este taller? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuántos años llevamos? Porque hay gente que lleva muchos, muchos años. Yo creo que quizá de las personas que más años lleva es Victoria. Empieza tú, rompe y luego ya continuamos.
Bueno, pues yo diré que llevo 20 años solo, ¿eh? 20 años en los que cada año soy una persona distinta y disfruto un montón.
Bueno, 20 años llevas. ¿Y Goyi? ¿Cuánto llevamos en este oficio?
Seis
años, perfectamente. Amalia, vamos diciendo un poco los años que llevamos, ¿o así?
Unos diez,
madre mía, pero si es que estáis hechos unos auténticos profesionales. ¿Mario?
Yo soy nuevo.
Bueno, tú eres nuevo, perdona, no engañes. Tú eres nuevo en este taller, ¿eh? Vamos acercando un poquito los micros sin moverles. Bueno. Mario, ¿cuántos años llevas? Aunque dices que eres nuevo, pero
pues,
es nuevo este año aquí.
Durante 10 años, ¿sí?, en mi juventud, llevé un grupo. Dirigí un grupo.
Sí.
En el pueblo, en Villabermudo. Y hicimos 14 representaciones.
Bueno, pues
con
oye,
más o menos éxito.
Vale, o sea, y este año es el que te has apuntado para ser tu persona actuante, no persona que diriges.
Exactamente.
Bueno, pues adelante, ahora vamos a ir hablando un poco más. Juan, cuéntanos tú.
Pues en este grupo llevo 3 años. Antes he hecho bastante teatro, dirigí solamente una vez, una obra sola.
Julián.
Pues yo llevo 4 años en este grupo.
4 años.
Bien. Encantado de estar con todos los compañeros.
Sin duda alguna. Aurora, Alonso.
Yo es el primer año que vengo aquí, aunque procedo de otro grupo que he estado 3 años.
Exactamente. Yo creo que hay que sumar no lo que estamos aquí en este taller, sino los años que llevamos haciendo teatro. Porque en todos los lugares donde estamos nos aporta y nos enriquece, ¿verdad, Aurora?
Pues sí, porque en cada sitio tienes una experiencia nueva.
Exactamente.
Y a la vez enriquecedora, sí.
Muy bien. ¿Tasio?
Bueno, yo en este grupo llevo 4, aunque haciendo teatro llevo alrededor de unos 36 años, casi todas con obras infantiles. Hacíamos en el grupo de empresa, hacíamos todos los años el Festival de Navidad, que llamábamos para los críos. Uh-huh. He hecho alguna obra seria, como el Okapi, de Ana Diosdado. Uh-huh. Y bueno, y ahora lo que llevamos aquí, todo ello en este grupo, culpable Pilar, que me llamó y me lió en ese, y aquí estoy encantado de la vida.
Bueno, pues habrá que invitar a un café a Pilar, ¿no te parece, Tasio? Como poco,
sí,
¿eh?
Sí, a un café o a un cubata, lo que quiera.
Ahí estamos. Aurora, ¿tú cuánto tiempo llevas?
Pues de fijo no sé si son 8 o 9, me parece que estamos ahí. Y bueno, me apunté por una conocida que me lo dijo, porque sabe que me gusta mucho, mucho el teatro, y estoy, vamos, cada año más encantada. Bueno, muy bien.
Pues animaría adelante. Pilar.
Yo llevo 6 años también, como hoy entramos juntas en este... Ahora, yo también me parece que llevo toda la vida haciendo teatro. Soy de pueblo y soy de aquellas que decían, me han escogido para hacer comedias. Y entonces, desde entonces... Y después he estado dirigiendo, llevo 21 años dirigiendo en mi pueblo cada año por la fiesta una obra de teatro. Y me sale muy bien, ¿eh?
Ah, sí, me gusta. Si tienes abuela bien y si no, te animas también, ¿eh? Juanita, tú eres sí. también de las que llevas mucho mucho tiempo haciendo teatro.
Yo he estado 21 años en el grupo de Valentín Calderón.
Bueno.
He hecho de todo, fíjate sí, sí, tú. Sí. En 21 años no habré hecho obras una cada año.
Sí.
Y bien, entré por casualidad el mismo día que me jubilé. Y entré por casualidad y fíjate que el tiempo que he llevado. Y bien, he estado muy bien hasta...
Hasta que has decidido
hora,
cambiar, porque por cambiar. Siempre es muy bueno también recibir otras formaciones y otras enseñanzas y enriquecernos.
Me llegué aquí porque me encontré contigo.
Claro.
Te acordarás que me encontré contigo y entonces me dijiste que pues vete allí, verás qué bien. Y aquí estoy.
Claro.
Y espero estar mucho tiempo.
Por supuesto que sí. Continuamos con Maruja, otras de las que llevan muy poquito tiempo, ¿verdad, Maruja?
Yo llevo aquí 11 años.
Sí. Total, nada.
11 años aquí y además actué mucho en San Antonio.
Uh-huh.
Estuve en total, llevaré pues igual a lo mejor 40 años.
Madre mía. Bueno, os dais cuenta, radio oyentes, que la juventud es lo más importante, pero sobre todo la mental, sin duda alguna. Porque hablando, pues ya nos acercamos a Genoveva. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas? Que yo te conozca en teatro, es tu primera vez conmigo este año.
Así es, en teatro no lo había hecho nunca, desde que estuve en el colegio en mis años, con 14, 15, 18 años estuve haciendo teatro, pero a partir de ahí ya nada. Y entonces, gracias a una tía que tengo, me dijo, apúntate que te lo vas a pasar bien porque te gusta. Y aquí estoy a probar, a ver qué tal me sale, porque estoy novata del todo.
No dejamos nunca de ser novatos y no dejamos nunca de aprender. Por lo tanto, ese sentimiento le tenemos todos y todas.
Yo un poco más.
¿Tú un poco más? Bueno, pues ala, para ti. Una cosa importante. Por otro lado, este año habéis pasado a recibir una formación más académica desde que la Universidad Popular se hizo cargo de este taller. Bueno, pues está haciendo un poquito más de hincapié en esto del oficio del actor. Sí que me gustaría que contestarais un poquillo, pues, ¿qué os ha supuesto este cambio? Porque, claro, de repente a pasar a una obra, generalmente, bueno, pues obras comedia, nos encontramos con en este trimestre que estamos haciendo ejercicios de interpretación, de expresión corporal, de proyección, bueno, un poquito de todo, hasta de baile. ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal ese cambio? ¿Estáis aprendiendo? ¿Estáis disfrutando? Podéis empezar por donde queráis. Tasio, por ejemplo, que te tengo de frente.
Bueno, yo lo veo bien porque yo estoy aprendiendo, no sé, a moverme, a expresarme algo más en los gestos, en los movimientos, que quizá era uno de los puntos que yo no le tenía muy, muy cogido. Y bueno, es muy divertido, yo me estoy divirtiendo mucho, estoy muy contento de haber caído con la profesora que tenemos ahora mismo, porque nos lo está haciendo pasar genial, aunque muchos días nos hace sudar.
Claro, claro, claro. Es que ahí es el guiño, jugando, disfrutando y sudando, a veces de nervios y otras veces de cansancio. Cuéntanos, Aurora Alonso, ¿qué tal también tu experiencia? Porque además vienes de otro grupo, de otras formaciones, y te encuentras esto. ¿Cómo ha sido
pues
este caer?
El cambio me ha gustado, pero muchísimo. Yo tenía la cosa de que era teatro simplemente hacer lo que es una obra. Y me he encontrado aquí, pues bueno, pues con que es expresión, baile, de todo. Y aparte con un grupo de compañeros que te acogen y que estoy encantadísima.
Yo creo que lo que nos recoge a todos o nos empuja a todos a salir de casa es para relacionarnos, y si encima vamos
sí.
a caer con un buen grupo y nos vamos a formar,
eso es, sí.
pues bienvenido que sea todo este sueño, ¿no?
Eso es.
Victoria, háblanos tú. ¿Qué tal este cambio? Una persona que lleva tantos años...
Bueno, yo un poco sorprendida de todo, porque no estaba acostumbrada a ello, pero la verdad que después me está gustando. Sí, hacemos un poco de todo y la verdad, antes era aprender la obra, corregirnos y ponerla en escena. Y ahora la verdad es como que estamos en la escuela. Yo decía, en una escuela en la cual que aprendemos a movernos, a expresarnos, bueno, a bailar y cantar, a todo ello. Y la verdad que sí, me siento a gusto. Sí, y además me gusta. ¿Qué más quiero?
Goyi.
Pues para mí también es como haber pasado a una cosa más nueva, más diferente completamente. Estoy encantada de la vida, aunque a veces hay que tomárselo también muy en serio, porque tenemos una profesora muy trabajadora y hay que dar la talla.
No, ¿sabes lo que ocurre, radio oyentes? Claro, me está viendo en directo que cuando te encuentras con un grupo de gente con muchas ganas de esforzarse, con muchas ganas de superarse, pues te aprietan y claro, pues tienes que trabajar más. O sea, que me hacéis trabajar más con vuestras buenas y gratas ilusiones, ¿eh? Pero es un placer. Amalia, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en este cambio?
Pues muy bien, me encuentro muy bien. Yo, mi preocupación es la memoria y memorizar, y no es lo importante memorizar, sino sentir, hacerlo tuyo el personaje, vivirlo con todo, con la expresión del cuerpo, porque me cuesta, eso realmente hay que trabajarlo, pero una vez que ya adquieres la seguridad en uno mismo, pues es más fácil, y eso es lo que se consigue, pues con tesón y con la ayuda de la profe.
Y claro, estamos aportando una serie de herramientas. Mario, ¿qué te parece también este cambio? Estas herramientas distintas, que probablemente a lo mejor las conocíais dentro de una formación, pero nunca las habíais practicado.
Pues efectivamente, yo no había practicado esto. Sí que estudié iniciación al teatro, pero en el plan que teníamos allí con los jóvenes, donde trabajaba yo con ellos, pues lo que querían era representar. Lo que sucede es que sí, todo lo hacíamos muy legalmente. Era por medio del teleclub, teníamos subvenciones por representación efectuadas, no podíamos cobrar, naturalmente. Uh-huh. Y lo más difícil de todo en aquella época con los jóvenes, pues era llevar a buen término las obras, que se realizaron todas y todos somos amigos.
O sea, en sí lo que utilizabais es un poco esa formación a la vieja usanza, obra de teatro, estudiar, marcar, salir y actuar, llamémoslo así.
Sí,
en
sí.
El término que sea, bien profesional, porque el actor cobra, bien sin ánimo de lucro, o aficionado, porque el actor no cobra. Continuamos. Julián, tú mismo.
Bueno, pues yo, después de 4 años que te llevo aquí con estos compañeros, que son fabulosos, lo que he aprendido es, no como lo que algún compañero ya ha dicho, que a estudiarte una obra, un papel, hacerlo, te dirigir un poco, pero aquí para mí lo que se pretende es compañerismo, pasártelo bien. Y entre todos, si sale, sale, si no sale, no sale, pero es pasártelo bien.
Exactamente, disfrutar de lo que estás haciendo y con ese guiño de disfrutar, ir aprendiendo. Todavía me acuerdo el otro día cuando estábamos bailando el tango, ¿te acuerdas?
Casi me caigo,
pero vamos, te sostenías perfectamente.
Hombre.
Juan Manuel, ¿qué tal lo tuyo?
Pues muy bien, Siempre me ha gustado el teatro aficionado, de cobrar nada.
Sí, claro, porque de la otra forma no se puede, ¿no? Casi no viven los que pueden cobrar.
Pero el teatro o el grupo es muy está muy cohesionado, o si no, no hay nada que hacer. A partir de la ventaja que tienes de seguir memorizando y de desarrollar la memoria, ahora en este nuevo grupo tenemos la ventaja de poder usar instrumentos para mover nuestro cuerpo, proyectar la voz.
Bueno, y jugar, nunca mejor dicho. Aurora Calleja.
Bueno, pues yo encantada, la verdad. El cambio creo que me ha encantado.
Y lo que han dicho ya mis compañeros es repetirnos, pero la verdad, el grupo estamos estupendamente, nos apoyamos unos a otros. Si tú no lo sabes, no te preocupes, mira que te va a salir bien, tal. Y bueno, y de la profe no puedo decir nada. O sea, es mi enchufada. O sea,
claro. Luego me tocará invitaros a tomar un café. Juanita, ¿qué tal lo de las improvisaciones? Así de repente, cuando empiezas a improvisar, ¿qué tal esa nueva experiencia?
Muy mal.
¿Pero por qué muy mal? Si la salvas perfectamente.
Bueno, pues una nueva experiencia, pues que estoy muy a gusto. Estoy aprendiendo muchísimo y más que nada a estar en el escenario, a saber estar. No es nada más estar allí, lo que dicen los demás compañeros, porque te has aprendido el papel y entras y porque entras. Y tú. Y sin puntos, ni suspensivos, ni interrogaciones, ni nada de nada. Y aquí estoy aprendiendo pues a corregir todo lo que no he hecho nunca, que antes era, ya te lo digo, era tú estudiar y salir. Si lo hacías mal te echaban la bronca y si lo hacías bien no te decían ni pío. Y bueno, entonces aquí que estoy viendo de todo lo que estamos haciendo y lo que digo, más que nada saber estar en el escenario, no me sale más, Concha.
Bueno, pues ya te parecerá ya poco lo que estás diciendo,
¿eh? Y punto.
Y que continuaremos. Pilar, tú además de ser actriz, veo que eres también directora. ¿Qué tal todo esto que estás recibiendo? ¿Crees que puede ser aplicable?
Sí, es aplicable, siempre es aplicable. Yo de todas las maneras, cada día que salgo de casa, los martes y jueves, cuando voy al teatro, voy con ganas de aprender algo. Y todos los días hasta ahora he salido aprendiendo algo. Sobre todo, me llevo ese cariño, ese amor y esa dulzura que creo que ponemos todos un poco. Y eso para mí es muy importante.
Un mucho y un mucho también nos encontramos con Maruja, que siempre parece que tienes la puntilla para hacernos reír a todos. ¿Qué tal esta experiencia nueva también para ti? Porque pues, aquí, como bien decían los compañeros, igual nos toca bailar, que nos toca correr unos detrás de otros, que estamos haciendo ejercicios radioyentes, pues igual que pueden hacer la gente joven, igual que la gente joven va a las escuelas de arte dramático a formarse, aquí la escuela de arte dramático, en este caso que la lleva la Universidad Popular, pues se acerca a donde están estas personas. ¿Qué tal tú?
Pues para mí ha sido una experiencia nueva porque nunca pensé que a mis años iba a recordarme, pues cuando era pequeña, que ibas a la escuela, porque hemos jugado al corro, a la gallinita ciega, hemos saltado a la cuerda, y cómo yo iba a pensar que a mis años íbamos a hacer eso. Entonces, pues esa experiencia ha sido extraordinaria. Lo de las compañeras, como llevo ya más años, pues muy bien. En cuanto a salir al escenario, pues tenemos buena profesora y espero sacarlo bien con ella. Y si no nos sale bien,
pues
¿qué
es la culpa
de
la profesora?
Hacer,
claro, no hay más. Es que es así. Cuando algo va mal, la culpa la tiene el jefe. Y ha pasado siempre. Claro. Ya os quito problemas. Genoveva, ¿qué tal esa? ¿Has explicado qué tal te encontrabas?
Muy bien, me encontraba, bueno, me encuentro en el grupo fenomenal. Yo soy muy abierta a la gente y el grupo se ha abierto conmigo también, me han cogido, me han tratado con cariño, lo he notado, entonces eso me gusta y te da, tienes una iniciativa para seguir, porque si no dices, bueno, pues parece que esto no, me marcho, ya no vuelvo. Sin embargo, no, lo he cogido con gusto. Hasta en casa me están diciendo, ¿te gusta más el teatro que la pintura? Y llevo en pintura muchos años. Me gusta, sí.
Es diferente totalmente.
Es una cosa que, no sé, tenía un gusanito dentro y le quiero un poco sacar.
Dar de comer.
Exacto, sí. A ver qué tal. Eso ya depende de la profesora, si ve que puedo hacer algo o no lo puedo hacer.
No me cabe duda que sí, siempre y cuando esté ese trabajo de constancia. Radio oyentes, prepárense porque tenemos sorpresas. Un poco de música para relajarse. Acérquense, por favor, un café, una manzanilla y dedíquenos un poco de su tiempo. Con esta música tan bonita que nos está poniendo aquí el señor Ubaldo, vamos a pasar a explicarles qué vamos a hacer, porque claro, la radio es un es una herramienta de comunicación y por supuesto el teatro es comunicación. Hoy hemos preparado un trabajo para todos ustedes, personas que nos acompañan en las ondas, y dentro de esta formación que estamos intentando dar, no solamente queremos formar actores de teatro, sino que el actor, queremos dar un actor, dar un cuerpo a un actor más completo y preparar también a esos actores de radio y, ¿por qué no?, a actores de cine. Ahora estamos en la radio, por lo tanto hemos preparado unos pequeños monólogos trabajando drama. ¿Por qué drama? Pues porque es lo que no han trabajado nunca la mayoría de los componentes de este taller de teatro que estamos llevando. Y créanme que no es nada fácil. Están acostumbrados, dentro de las circunstancias de sus vidas, a hacer reír. Pero hoy especialmente y duramente, porque los textos que van a interpretar no son nada fáciles, van a trabajar la interpretación dramática.
Hola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos?
¿Qué pretendemos con ello? Pues que controle las emociones, que empiecen a analizar el personaje, porque de verdad, radio oyentes, el estudiar un texto y el salir a escena no es fácil, pero es lo más fácil, lo puede hacer cualquiera, si por lo menos pone la intención de estudiar y tiene valor de salir al escenario. Pero ya cuando empiezas a analizar un personaje, cuando ya empiezas a meterte en carnes tan quemadas como el tema que vamos a tratar hoy, que es violencia de género, y no porque el próximo lunes, día 25, sea el Día Internacional de Violencia de Género, porque esperamos que este programa no solamente se emita para, sino que lamentablemente este tema pues está latiendo y está malmetiendo pues todos los años de esos 300 y pico días que tiene el año ante un abuso de poder. No quiero alargarme más porque vamos a hacer así como cinco grupos formados por tres actores o actrices, y entonces vais a leer seguidos el pequeño monólogo con la interpretación y hacemos un poco el comentario de cómo os habéis sentido o de qué podéis aportar a este tema, porque desde luego creo que es de las cosas más difíciles que habéis hecho hasta el momento.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de...
Tasio, serás la primera persona a leer, seguidamente irá Aurora Calleja y Victoria de la Torre. Cuando quieras.
Todo empezó sin querer. Cuando llevas casado muchos años con una mujer que se encarga todos los días de echarte en cara que tu trabajo es una mierda, que ella gana más dinero que tú, que soy un ignorante, y te va apartando lentamente de sus vínculos sociales porque se avergüenza de ti y encima se atreve a decírtelo, llega un momento en el que explotas. Y ayer la mangué. Eran las 12 de la noche cuando salió de un coche acompañado por un hombre de revista, guapo, alto, con traje. La acompañó al portal y tardó sin exagerar 20 minutos más en subir. Yo la esperaba en el cuarto de estar. Ella entraba como si nada, incluso se acercó a darme un beso en la mejilla, algo que no hacía desde hace años. Le pregunté por qué venía tan tarde y su respuesta fue: reunión de trabajo. Cuando le pregunté qué relación tenía con ese hombre que le había acompañado al portal y habían estado tanto tiempo a solas, ella se puso a la defensiva y me llamó cobarde, celoso de mierda y muchas más burradas. Y yo, aguantando, como todos los días. Está saliendo con él. Y con todo el descaro me dijo: ¿y qué si estuviera saliendo con él? Entonces me trastorné, me levanté del sofá, le agarré del cuello y empecé a apretar mis manos hasta que dejó de moverse. Por fin se cayó la boca de una vez. Creo que tengo que llamar a la policía.
por llevarle la contraria, me dio una bofetada y me mandó callar. Me pilló tan de sorpresa como aparentó ocurrirle a él, pero yo recibí la bofetada. Rápidamente me abrazó y llorando como un niño me pidió perdón. Me rogó que le perdonase. Se justificó con que había tenido un pésimo día en la oficina. Me curó la ceja, me puso frío en la mejilla para que no se inflamara. Me preparó la cena. Todo eran mimos, atenciones, disculpas, recuerdos bonitos. Hoy por la mañana, sola, me miro al espejo y veo en mi cara el resultado de su agresión. Tengo un ojo morado, la ceja abierta y la mandíbula inflamada. Y lo peor es mi confusión. Sé que me quiere, pero un mal día en la oficina no puede justificar un acto. ¿Qué hago? Él me ha prometido, jurado, que no volverá a ocurrir jamás, jamás. Sé que no lo hará, no volverá a pegarme porque me quiere. Creo que estoy siendo demasiado dura con él. Él es un buen hombre.
El siguiente era Victoria de la Torre.
A principio solo eran gritos. Ese maltrato psicológico a que te acostumbras como una cantinela diaria y hasta te llegas a creer su soberbia, su prepotencia, su indiferencia. Todo lo pasaba porque aún le quería, esperaba que con paciencia y cariño pudiera cambiar. Pero no, fue cogiendo confianza y seguridad en sus actos y empezó a utilizar la fuerza. La primera vez fue un empujón por llevarle la contraria. La segunda vez fue un bofetón por bajarle la televisión cuando estaba viendo su partido de fútbol y el niño no dejaba de llorar. A partir de ese momento dejé de contar. Y han pasado 8 años desde que saqué a mi hijo en brazos y me largué a denunciarle a la comisaría. Nunca pensé que tendría el valor. Pero cuando después de esa bofetada se levantó del sofá y empezó a dar puñetazos a nuestro hijo para que dejara de llorar, yo me enfrenté a él. Agarré la plancha con todas mis fuerzas y le di en la cabeza. No me siento orgullosa de lo que hice, pero no me arrepentiré jamás. En todos estos años he sido juzgada, acusada, condenada y defendida. No había otra solución. Ya no se daba a razones. Yo podía soportarlo todo, pero al niño ni hablar. Hoy mi hijo puede dormir con la tranquilidad del mimo, no del miedo o la violencia.
Tasio, Aurora, que ha habido una confusión, que eres Aurora Alonso y Ayla, mi pobre, que lío de... Esto es el directo, señores radioyentes. De momento estaba preparada Aurora Calleja y estoy indicando que entre Aurora Alonso, o sea que la que ha interpretado ha sido Aurora Alonso. Y Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis encontrado? Porque, radioyentes, el oficio del actor, el oficio de la actriz es un oficio eterno. O sea, durante... Así vivamos, así seguiremos aprendiendo. ¿Cómo fue enfrentaros con este personaje? Y un personaje que es bastante difícil para interpretar, porque ahora estamos hablando de actores de radio. Tasio, tú mismo.
Pues, hombre, no sé. Yo he intentado meterme en el... He intentado meterme un poquito en el papel de, de este hombre que ha sido maltratado psicológicamente, como él dice, durante muchos años por una mujer. Y al final, pues, no es que... Porque yo nunca justifico la violencia. La violencia no hay que justificarla de ninguna manera. Pero el hombre yo creo que se trastornó y la mangó, como dice, ¿no? El maltrato psicológico yo creo que es peor que el maltrato físico. No se ven marcas, pero al final las marcas ahí están.
Correctamente, no vamos, desde luego no vamos a justificar nunca la violencia de ninguna de las maneras, y de ninguno de los géneros, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre. Victoria, ¿qué tal el enfrentarte tú también con un personaje de una mujer que al final se cansa de ser maltratada y bueno, pues le da un planchazo, por fuerte que resulte,
bueno,
¿no?
Pues yo, para mí eso me parece estupendo.
Ah, bien.
Yo también tengo...
¡Viva la violencia!
No quiero la violencia.
Exactamente.
Como aquí pone, no me siento orgullosa de ello, pero creo que en su momento así se lo quitó de encima. Yo lo siento, ¿eh?
No,
pero
cada una, cada persona dice lo que
es
siente
que,
y esto es...
Es que veo que hay tanto de esto y tanta mujer maltratada y lo mismo hombres también... Que es que no lo concibo, es que hay que romper por algún sitio, no sé explicarme quizás, pero es que yo no sé si me dejaría,
No sabes si te dejarías, o sea que...
Tengo mucha pena a estas personas, para mí yo digo que tienen que tener un poco más de arranque, no sé.
No.
Aquí como yo...
No caigas, no, yo creo que no caigas en eso, Aurora, porque por fuerte que seas... Perdona, Victoria, por fuerte que seas... hasta que no te encuentres en una situación así, y mejor es que no nos encontremos, que es mucho mejor el seguir siendo actrices o actores de un tema tan delicado... Pero hay que pasarlo,
Sí.
Aurora, cuéntanos, ¿cómo te has encontrado? Acércate al micro de Tasio, que es el número 3. Perfecto, ¿cómo
antes
te has encontrado?
Bueno, lo más difícil ha sido meterse en el papel de una mujer maltratada, que yo lo veo lo más difícil.
Lo más dramático, sin duda, ¿no?
Efectivamente, lo más dramático. Y bueno, una vez ya que te metes, pues bueno, tienes que asimilar pues el papel que me ha tocado desde que cuando recibí la primera bofetada... Y encima pues que le tenía que disculpar porque había tenido un mal día en el trabajo. Pero en el fondo pues le defiende
porque le quiere creyéndole.
Y eso, y cuando quieres pues lo vas disculpando todo.
Lo vas disculpando todo.
Sí.
Bueno, un poquito de música, radio oyentes, porque bueno, el tema, como pueden escuchar, no es agradable. Y ahora vamos a pasar 6 monólogos cortitos seguidos. Empieza Mario, continúa Goyi, Maruja, Pilar, Juan Manuel y Genoveva. Antes un poquito de música.
Niños berreando, una mujer incompetente, la comida sin hacer, la mesa sin poner, y todavía tiene la jeta de decirme: perdona, perdona, ahora te sirvo, es que no me ha dado tiempo. ¿Que no te ha dado tiempo? No me jodas, tienes todo el puto día entero para ti y para cuidar de esas bestias que no estás educando. No te ha dado tiempo. Pero ¿cómo no la voy a pegar? ¿Cómo no la voy a pegar?
Estoy muerta. Creo que estoy muerta. Porque veo mi cuerpo inerte en el suelo. Casi no me reconozco. No sabía que estuviera tan delgada, tan demacrada. Parece que tuviera 10 años más. La sangre baja por mi abdomen y empapa la espalda. Por la boca también corre un hilo de sangre. Mis ojos me miran. Todavía tienen el brillo de las lágrimas. Oigo sirenas. Mi vecina María golpea la puerta, porque poco a poco salen por sus puertas el resto de los vecinos. Se miran con inquietud y susurran: la ha matado. Esta vez la ha matado. Tienen miedo. Sus caras lo reflejan. En una esquina de la cocina, con la mirada perdida, llora como un niño mi asesino, mi marido. Tiene las manos ensangrentadas. Pretende cortarse las venas con el cuchillo de cocina que me ha clavado. 1, 2, 3, 8 veces. le falta valor. Fuerzan la puerta de la entrada, le arrestan, no pone resistencia. Ahora toda la atención va hacia mi cuerpo. Le ponen oxígeno, le conectan a una máquina, no suena mi corazón. Le hacen un masaje cardíaco, no responde. Le clavan una inyección en el pecho, no responde. Silencio. Se empiezan a oír los primeros llantos, los primeros gritos de desesperación. Alguien cierra los párpados de mis ojos. Me extienden una sábana plateada. Por fin he muerto, aunque no sepa dónde estoy.
Han pasado 12 años desde que mi padre mató a mi madre y me sigo sintiendo tan vacía como desde entonces. Durante todos estos años mis preguntas siguen sin responder. ¿Por qué? ¿Por qué te llegasteis a esto? ¿Por qué te pegaba? ¿Por qué lo permitiste, madre? ¿Por qué te casaste con él? ¿Por qué te mató? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No he dejado volar nunca mi corazón. Los traumas de la infancia se arrastran. No habrá ningún hombre en mi vida. No te culpo, madre. Tú has sido una víctima como yo. Pero nunca podré perdonarle. Todavía recuerdo tus últimas palabras de perdón hacia su persona. Mientras él te sujetaba la cabeza que te había abierto, llorando como un niño. Llorabais los dos. Él te rogaba perdón y tú se lo regalabas. No tendría que haber salido del feto. No tendría.
No llores, mi niña. No llores. Ahora te ataré al asiento del coche y podrás seguir durmiendo y soñando con cosas bonitas. ¿A que sí, mi niña? ¿A que sí, mi amor? Toma tu pececito de peluche. Duérmele. Duérmele también contigo. Shh. Arranco su coche. Nuestro coche. Está tan borracho que ni se ha dado cuenta de que nos hemos ido. Dios mío, estoy sangrando de la nariz y le voy a manchar la tapicería. Es igual, todo me da igual. Tenemos que irnos de aquí, mi amor. Duerme. Las 4 de la madrugada. A las 6 estaremos en casa de los abuelos. Estoy en camisón. No me he dado cuenta de coger algo de ropa para mí. Me duele la muñeca, la cabeza, el alma. Joder, no dejo de sangrar de la nariz. Pero nos vamos, nos vamos. Ya verás cuando nos vean los abuelos qué contentos se van a poner. Y las tías querrán llevarte todos los días a dormir a su cama. Menuda fiesta. Menuda fiesta cuando se enteren de lo que pasa. Pero estoy contenta. He tomado una decisión. Tú y yo vamos a empezar a vivir otra vida. En otra casa bonita. Mamá empezará a trabajar. Sí. Y te compraré otro pececito de peluche para que tengas otro nuevo amigo. Sé que vamos a ser felices, mi amor. Los abuelos nos van a mimar. Mamá, mamá, si supieras lo que he pasado. Papá, tú ya le habías matado. No, no quiero volver a oír esa palabra. Quiero empezar a vivir. ¿Ya estás dormida, mi amor? Ojalá en este sueño borres todo lo que has oído y podido ver. Hija mía, eres tan pequeña.
Yo sabía que mi padre le pegaba. Desde que era un niño he estado oyendo los golpes secos y el llanto silencioso de mi madre. El cuarto de baño, el grifo, el portazo del dormitorio, el entreabrir de mi puerta, mi fingido dormir y el beso tierno de mi madre sabiéndome dormido. y al día siguiente todo seguía igual. Mi padre tan cariñoso como siempre, y mi madre con esa sonrisa que todo lo tapaba. Llegué a creer que eran pesadillas. Así me era más fácil conciliar el sueño, con la almohada agazapada a mis oídos, para no escuchar, no ver, no sentir. Tengo 25 años. Ayer enterré a mi madre. Mi padre la mató.
¿Cuánto te he llorado, madre? ¿Cuánto? Tenía 14 años cuando apareciste muerta. Todos lloraron tu pérdida, y él más que nadie. A todos tus hijos, los familiares nos dieron sus condolencias. Y ajenos a lo que pasaba, nos dejaron viviendo con esa bestia. A mí, por ser la mayor, me dijeron que tenía que ser la más fuerte. La más fuerte. Sé que él te mató. Y se lo dije cuando quiso golpear mi cuerpo como el tuyo. Cuando quiso usarme como a ti. Cuando descubrió que lo sabía, se quedó paralizado, me dio la espalda y se marchó. Al día siguiente apareció muerto con un tiro en la boca. ¿Por qué no lo haría antes? Hoy ya tengo 60 años. Pero nunca podré olvidar sus voces, sus golpes, tus llantos, ni tu cuerpo rompiéndose escaleras abajo como una muñeca de porcelana. ¿Cuánto te he llorado, madre? ¿Cuánto? Y te lloraré.
Dios mío, Dios mío. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué? Estoy en comisaría, esperando que me den explicaciones de lo ocurrido. Me han dicho que has matado a tu novia. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo quiero creer. Me han dado un tranquilizante. Y aunque puedo respirar mejor, mi cabeza no deja de dar vueltas. Estoy destrozada. Papá está destrozado. Pero, ¿cómo es posible llegar a matar a nadie? ¿Cómo puedes haber matado a alguien? Si estabas enamorado. Yo nunca te he visto tan enamorado. Sonia era una niña preciosa y dulce. Sonia, ¿qué ha pasado? Sonia, mi niña. Por favor. No puedo creer que haya muerto. ¿Cómo estarán sus padres? ¿Y su madre? ¡Su madre! ¡Qué horror! ¡Qué profundo dolor! Hijo mío, ¿qué has hecho? Has destrozado tu vida y nos has matado a todos. ¡Hijo mío!
Dicen que los hombres no deben llorar. Eso me enseñó mi padre. Y aquí me encuentro yo, llorando como un niño por mi hijo. Mi querido Carlos, mi hijo más pequeño en la cárcel por pegar a su mujer. Ella ya ha denunciado y a la trena. Yo no debo justificar la acción de mi hijo. No puedo justificarlo. Pero ella no ha sido nunca una buena mujer. Se habla mucho de violencia de género, del maltratador. ¿Pero qué pasa con el maltrato psicológico de las mujeres? ¿Qué ocurre cuando una mujer se pasa el día haciéndote de menos? Te insulta, te exige, te pide y te amenaza. Y aún así, por amor y por tus hijos, sigues aguantando, esperando que cambie, y al ver tu debilidad, sigue machacándote. Eso es lo que durante años lleva sufriendo mi hijo. ¿Cuántas veces le hemos dicho su madre y yo que se separe? Pero él, siempre acérrimo a sus sentimientos, ha caído en su trampa. El otro día la pilló infraganti con un compañero de trabajo, y mi tonto hijo solo se le ocurrió darle dos bofetadas. Eso sí,
después de llamarle impotente, cobarde y muchas más burradas. Ahora él está en la cárcel. Tiene orden de alejamiento hacia ella y hacia sus hijos, porque la muy bruja se ha inventado un montón de cosas y la ley la ampara. No es justo. Lo de mi hijo no es justificable, pero lo de ella, ¿en qué grado de violencia lo metemos? Vaya putada te has hecho, hijo. Lo has perdido todo. Y yo no puedo hacer nada.
Pienso siempre que tú mía.
La primera vez que pensé en suicidarme fue durante el embarazo de Lidia. Mi marido se había ido a Estambul, según él, a hacer unas transacciones económicas. Y en mi cautiverio obligado empecé, no sé si por curiosidad o aburrimiento, a mirar entre sus papeles. El cajón derecho de su escritorio siempre estaba cerrado y revolví todas sus cosas para buscar la llave, pero la dichosa llave no apareció. Mi curiosidad entonces pudo más que el miedo. Intenté abrirla con una horquilla, como los ladrones en las películas, con una llave falsa, y al final la única solución, todavía más estúpida, fue hacer palanca con un destornillador y romper la cerradura. Cuando abrí el cajón, me encontré un montón de cartas. Las primeras venían de Cuba, las últimas de Barcelona, todas de la misma mujer. Eran cartas de amor, de pasión, de compromiso. Debajo de las cartas, en un sobre más grande, había fotografías de esa mujer con ropa muy sexy, de esa mujer abrazada a mi marido, de esa mujer y un niño. Una sola de ese niño. Y en el reverso ponía: hoy he hecho 2 añitos. Tu hijo que te quiere, Johnny. Sin duda ese niño era su hijo. Tenía sus mismos rasgos, pero en mulato. En ese momento quise morir. Las pocas esperanzas que podía tener de salvar mi matrimonio se derrumbaron como un castillo de naipes. Me había casado con un hombre que me había estado engañando desde el principio, desde antes de casarnos, desde antes de ser novios. Tenía un hijo de 2 años, y si un año duró nuestro noviazgo, uno más de vida conyugal y los meses de embarazo, la fecha de esa fotografía se remontaba 3 años atrás. ¿Por qué me enamoró si llevaba otra relación paralela? ¿Por qué perdí la cabeza por semejante miserable? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Sin duda era por dinero. Él era el mayor de 5 hermanos de una familia modesta. Yo hija única de un prestigioso constructor. 2 más 2, 4. Sin duda yo era la solución de su porvenir y él de mi desdicha. En ese momento fue cuando me di cuenta de que el hombre con el que estaba casada nunca me había querido. Todo era mentira. En el cajón también había una pistola. Una pistola que le había regalado mi padre, de colección. Las balas eran de plata, como para matar hombres lobo. La cargué, me la puse en la boca, me la puse en la frente, me la puse en la sien. Y cuando iba a disparar, sentí que me meaba entera. No podía controlar los esfínteres. Pero no, estaba rompiendo aguas. Mi hija que venía, mi hija. Y yo casi me mato. Deseaba tanto hacerlo. Dejé la pistola en el cajón, recogí las cartas y las fotografías como pude, llamé a la ambulancia, a mis padres y perdí el conocimiento.
Un poco de música.
¿Qué tal, radioyentes? ¿Cómo llevan esa manzanilla? ¿Cómo llevan esa tila? ¿Cómo llevan? Yo creo que casi mejor si se toman una ginebra o un orujo de café, para levantar un poco el ánimo, porque el tema, los temas estos pues son muy, muy delicados. Pero bueno, estamos hablando de textos dramáticos. Ojalá dentro de unos años estos textos hayan caído en desuso y tengamos que romperlos como algo de la prehistoria, donde es mejor no hablar, pero lamentablemente seguimos, ¿no?, con el tema. Sí, mostrarles un poquito con la compañera Juanita cómo trabajamos el actor, en este caso el actor de radio. Sobre todo vamos a poner este ejemplo, Juanita, porque como no has podido venir el último día, pues sí que quiero que estas personas que nos están escuchando participen en cómo puede ser una clase nuestra. Así que sin más, empieza a leer el texto tuyo y te vamos corrigiendo. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Cuando quieras, dilo.
Tengo miedo. Miedo desde que me levanto hasta que me acuesto. Miedo mientras duermo. Miedo. Es como un virus que forma parte de mí, que se ha instalado en mi cuerpo y no me deja pensar, ni hablar, ni moverme. Yo solo espero que pasen los días, mi vida. Ojalá tuviera la suerte de no levantarme, que uno de esos golpes que me dieras me quedase inconsciente y no volvería a despertar.
Un poco más despacio, porque ahora te estamos corrigiendo. Ya. Lo estás haciendo muy bien. Has mejorado mucho del día anterior, pero un poco más lento.
Vale, ¿empiezo de nuevo?
No, continúa, cariño mío.
Continúo.
Sí.
Ojalá tuviera la suerte de no levantarme, que uno de los golpes que me dieras me quedase inconsciente y no volvería a despertar. No puedo hacer nada, solo esperar. Y en ese espacio intentar no volverme loca. Si pudiera tener el valor de irme. Pero ¿para qué intentarlo? Él me encontraría, me lo ha dicho, me matará. Pero no le daré ese placer, ya sé. Solo tengo que abrir la ventana y salir, volar, volar. Soy libre.
Bueno, pues ¿cómo te has sentido?
Bien.
Te has sentido bien, un poco nerviosilla, ¿no? Porque tenías a Pilar que te estaba poniendo la mano y te estaba diciendo, haz las pausas, ¿eh?
Los nervios, es que soy...
Claro,
un poco
no,
nerviosa.
Es que todos somos nerviosos. Yo creo que el actor o la actriz somos de las personas más tímidas, pero no sé por qué tenemos la osadía de decir que queremos encima salir a actuar, hay que ser masoca, sin duda. Una de las correcciones para relajar un poco a estos radioyentes, porque nos quedan cuatro monólogos, ya los hombres van a cerrar en este caso. Cosas que, por ejemplo, se haya corregido que podáis decir para que las personas que nos escuchan sepan un poco de qué tienen que hacer, ¿no? Desde luego, siempre es muy mejorable lo que habéis hecho, igual que lo que yo estoy haciendo, pero desde luego hay que llegar a hacerlo. Por lo tanto, ya tenéis todos mis respetos. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Maruja, ¿alguna cosa que te haya comentado yo en el texto? Eso de bajar hacia abajo.
Sí, y me parece que...
Colócala, por favor, el micro un poquito, Genoveva. Muchas gracias, cielo.
Y me parece que las pausas tampoco las he hecho muy bien.
Bueno, pero te has dado cuenta que las pausas hay que hacerlas, ¿verdad?
Sí.
Claro, exactamente. En el caso tuyo, por ejemplo, Genoveva, ¿qué tal? ¿Alguna cosa que te podrías corregir? Habéis mejorado bastante, Genoveva. ¿Qué tal? ¿Cosas que puedas decir? Pues mira, a mí me ha corregido que hacia abajo ese tipo de cositas...
A mí me has corregido muchas cosas.
Pocas.
Muchas. Yo tenía otra forma de leer y me has enseñado a leer como se siente.
Ahí estamos. Estamos aprendiendo. Y estoy aprendiendo yo también de vosotros porque os tengo que ir sacando poco a poco, ¿no?
Así es.
Victoria, ¿qué tal? Hoy te he notado como más... Te has metido demasiado y he visto como que has ralentizado mucho. Cuéntame, ¿te ha salido más el carácter después, cuando has opinado?
Es que ya sabes que tengo un carácter fuerte.
Por supuesto.
Y tengo que retener muchas veces. Pues sí, estas cosas, porque yo diría su soberbia. Y tú me has dicho, su soberbia. O sea, para abajo, muchas cosas de estas me has corregido.
Sí.
Porque yo he leído muchísimo, pero como he leído muchísimo y a lo mejor con poco tiempo de querer abarcarlo todo, pues no se puede. Avanzar mucho y hacerlo bien es imposible.
Perdona, Victoria, y también Radio Oyentes. Yo creo que a la gente que nos gusta leer, leemos y leemos mucho, pero una cosa es leer en nuestra intimidad y es más sin oírnos, y otra cosa es la dificultad. Y si no, les ruego que lo hagan ustedes. Cojan un libro, cojan un texto y empiecen a leer en alto. De repente te encuentras como que eres un niño aprendiendo a leer, incluso trabándote. O sea que todo tiene un proceso.
Bueno, pero a partir de ahora ya me voy a fijar más cuando leo.
No me cabe la menor duda. Bueno, vamos a ir dando final a este programa y vamos a cerrar ya con los cuatro monólogos últimos realizados. Empiezas tú, Tasio, continúa Mario, Julián y Juan. Cuando quieras.
No puedo seguir viviendo en esta casa. No hay noche que no me amarguen los gritos de ese trastornado que tengo por vecino. El muy desgraciado. No hay día que no zumbe a su mujer. Yo he hablado con ella y le he ofrecido ayuda, pero aún a sabiendas de lo que pasa, puesto que mi dormitorio da pared con pared, ella lo niega todo. He hablado con el marido amenazándole que si la sigue pegando llamaré a la policía, y él me ha amenazado a mí acusándome de ser un perturbado mental y me ha dicho que me meta en mi vida. Pero ¿cómo me voy a meter en mi vida cuando la estáis invadiendo continuamente? Cuando salen de su casa les veis como la pareja ideal. Ella agarrada del brazo con una sonrisa perpetua y ensayada, y él como un caballero de otros tiempos, luciendo a su espada como si fuese la reina. ¿Para qué tanto teatro? Yo no entiendo que se pueda querer tanto a un tipo como para soportar esa violencia. Yo le oigo sus insultos, sus golpes, las súplicas de ella, los sollozos, y a veces creo que lloran los dos. Tengo que largarme de aquí. Esto es muy fuerte.
Iba con mi amigo. Iba a tomarme una birra a la zona de marcha y de camino paró un Mercedes. Y salió una mujer del coche empujada por un hombre. Estaba llorando. El coche se puso en marcha y avanzó unos metros más. A todo esto, la mujer, desesperadamente, corría detrás del coche. El coche se paró en seco. Salió un hombre de lo más elegante, con un traje impoluto. La agarró bruscamente del brazo, abrió la puerta del copiloto y la empujó hacia adentro. Ella seguía llorando, y él, como si nada, se metió de nuevo en el coche y salió con un derrape a toda velocidad. Pero lo que más me llamó la atención es que en la parte trasera del coche había un niño que no dejaba de mirar lo que ocurría. Mi amigo y yo no hicimos nada. Nos pilló tan de sorpresa que no nos dio tiempo a reaccionar. Lo único que no se me borra de la cabeza es la cara del niño mirando la luna trasera del coche.
El día menos pensado la mato. Hija de puta. Me ha quedado en la calle. Se ha llevado a mis hijos y encima le tengo que dar casi todo mi sueldo. Hoy día ser mujer es un negocio. El Estado las protege en todo. Y la que es lista, pilla un pardillo como yo. Te engaña durante unos años, le haces unos hijos y a vivir a cuenta del maridito tonto. Y una mierda. Nadie habla de los maltratos psicológicos de la mujer. De cómo te va rechazando sexualmente. Porque la duele la cabeza, porque está muy cansada, porque hueles mal, porque está sucio, porque no te has afeitado, a cagar. Es mía y la he poseído siempre que me ha dado la gana. Al principio tuve paciencia, pero a darme cuenta que cuanto más la mimaba, más te exigía, le corté las alas. ¿Pero quién se cree que es? A partir de esas primeras bofetadas se mansó y estuvimos viviendo unos años bien, sin pasión, pero con el tiempo como todas las parejas. Caes en la monotonía y punto. Pero ella no se conformó. Yo que la he dado todo, porque siempre fui una muerta de hambre sin estudio ni clase. Que compré un ático porque sus hermanas tenían un ático. Que no la dejé trabajar para que se encargara solo de mí, de la casa y de sus hijos. La muy bruja lo estaba preparando todo para dejarme en la calle. Ha tenido la poca vergüenza de denunciarme por decir que la pego. Si alguna vez la levanté la mano, fue por provocarme. Ella no te pega, no. Te van machacando poco a poco hasta que estallas y después a la puta calle. Cuanto todo lo que tienes es gracias a mí. Tenía que haberla matado, hija de puta.
¿Cuántas veces le dije a mi hermana que dejase a ese cabrón? ¿Cuántas? La primera vez que me enteré que le pegaba, me presenté en su casa. Quería matarle. Tenía que haberle matado. Pero tú no me dejaste que le tocara. Le defendiste, le apartabas, le justificabas. Y él, como un cobarde de mierda, no se atrevía a enfrentarse conmigo, con un hombre como él. Solo lloraba y se protegía como un niño asustado detrás de ti. Ahora le protegen unos barrotes. La ley. Hijo de puta, Si te hubiera matado, sería yo el que estuviera en la cárcel y mi hermana estaría viva. Sus hijos tendrían una madre que les protegiera. La familia les acogería. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Hermana, ¿por qué has sido tan tonta?
Y con esta melodía empezamos. Y con esta melodía vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a este alumnado que tiene la Universidad Popular, a este taller de teatro de personas mayores. Aquí nos encontramos, de verdad, ha habido textos que han leído personas pues de 80 y tantos años, señores, señoras. No crean que tienen 15. No, para mí el ser profesora de este taller es ser la aprendiza de todos ellos y de todas ellas en el oficio de los años vividos. Porque al fin de cuentas que es el teatro más que el aprendizaje de los años vividos. El tema que hemos tratado no es fácil, ha sido nuestro pequeño empuje, nuestro pequeño apoyo para que esto no vuelva a ocurrir, para que no ocurra, para que empecemos a ser todos más tolerantes y todas. Agradeceros, como siempre, desde la Universidad Popular, agradecer a Genoveva por esa participación. Has mejorado un montón en el texto, Maruja. Quiero ser de como tú cuando seas mayor, con ese aplomo, con ese cachondeo. Pilar, la evolución también en ese texto, en esa voz de niño. Juanita, te digo lo mismo, mi niña, que no te había dado tiempo a ir este último día porque encima va y se nos cae, pero seguro que me caigo yo, que soy bastante más joven y me rompo una pierna. Ella se ha caído, se ha levantado y la tenemos en clase. Aurora Calleja, esos sentimientos, si ustedes recuerdan, de esa madre que se encuentra su hijo en comisaría y le avisan de que ha matado a su cuñada. Te han sido dos textos muy diferentes, dos voces también diferentes dentro de una misma persona. Aurora, nada fácil el perdonar cuando amas a una persona. Julián, volvemos también a dos voces, a dos interpretaciones. Juan Manuel, gracias. Mario, lo mismo digo. Amalia, un texto largo, un texto difícil. Goyi, el texto del miedo, nunca mejor dicho. Y Victoria, por tantos años de experiencia y tan buen humor que todos tenéis. ¿Algo que decir a nuestros radioyentes, a estas personas, como despedida? Porque, cuidado, la despedida es de este programa de hoy, porque amenazamos con más. Hoy ha sido simplemente una aportación, un ejercicio de actores haciendo teatro leído. Y no muy tarde, pues empezaremos a hacer algún pequeño corto, porque este año vamos a hacer algún corto, por lo que haremos alguna entrevista. Se quedan mirándome porque cada clase es una sorpresa y tengo que hacer cortos con ellos para poder trabajar lo que es el actor de cine. ¿Algo que aportar, que decir a nuestros radioyentes?
Estamos muy contentos.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Es algo más ameno.
Exactamente.
Que estamos aprendiendo mucho.
Bueno.
Que escuchen Radio Colores y que nos escuchen.
Exactamente. Señores, señoras, ya saben, Radio Colores en el punto, creo que es 107.7, sí, 107 de la FM. Aquí estamos, somos una familia, gracias Ubaldo. Y como siempre, música preparada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando nos escuchen, en qué franja horaria, radioyentes de Radio Colores.
On State Street, that great street, I just want to say, they do things.